Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Faltan 20 minutos para llegar a las 8 de la tarde en Nueva York y allí que nos vamos, porque llega la gran cita para un montón de gente. La gente sueña con este momento. Mañana se disputa en Nueva York el Maratón de Nueva York y hay un montón de españoles que lo corren. Hay algunos que llevan ya muchas ediciones corriéndolo. Por ejemplo, Rafa Vega. Rafa Vega es periodista, es escritor. Ha estado 11 veces consecutivas corriendo. Ha escrito un libro que se llama Maratón de Nueva York. Gestiona una cuenta en Twitter que se llama @maratondeny. Una cuenta que informa sobre lo que hay que hacer para correrlo. Bueno, que está allí en Nueva York. Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, hombre. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas. En definitiva, un friki de maratón.
Un crack, diría yo. Un crack. Oye, ¿qué te pasas? ¿Cuántos maratones corres al año?
Ahora mismo estoy corriendo solo una al año.
¿Solo uno?
Pero ha habido... Sí, solo. Bueno, solo. Creo que ya que con una al año... Pero ha habido épocas de mi vida en las que con cuatro maratones al año. Pero bueno, del...
Ahí va, no te escucho bien, Rafa, a ver si podemos ubicar bien a Rafa. Nos escucha también Luis Miguel Baeza, que también ha corrido unos cuantos. Luis Miguel, ¿qué tal, cómo estás?
¿Qué tal?
¿Cuántos has corrido tú? ¿Cuántos has corrido?
Pues mira, desde el año 2010 han sido, mañana si Dios quiere será la séptima vez que corro aquí en Nueva York. Y bueno, para mí era la ilusión de cuando yo veía a mi padre correr desde el año 82, siempre que lo veía en la televisión. Las maratones, la conexión de televisión española, con 10 años yo tenía esa ilusión de correr aquí. Y bueno, cuando corrí en 2010 se cumplió el sueño, pero además me atrapó todavía más si cabe, ¿no? Y ya son, como te digo, mañana la séptima.
Luis Miguel, ¿de dónde eres tú?
De Huelva.
De Huelva.
De Trigueros, de Huelva.
De Trigueros.
Efectivamente.
¿Se puede decir cuánto te cuesta correr, Luis Miguel, de pasta, ¿eh? ¿Cuánto te cuesta correr el Maratón de Nueva York? ¿El viaje, la estancia, la inscripción?
Pues yo vengo con maratines, que la verdad que lo hacen muy bien, con Luisita a su cabeza, que lo organizan muy bien. Y con la pareja pues puede costar unos 5.000 euros, 4.000 o 5.000 euros, hotel incluido, vuelos, dorsal garantizado. Y bueno, por ahí pueden estar los números. Y aparte lo que una semana aquí de vacaciones o 5 o 6 días, pues eso puede ser los números.
Y llenar luego la maleta, ¿no? Y llenar luego la maleta.
Efectivamente. Pero bueno, yo por ejemplo me lo tomo como las vacaciones del año, ¿no? Y un poco ese es el concepto de tenerlo como un objetivo y estar esperando que llegue el año para esa la cita de noviembre para que otro año más se cumpla tu sueño.
¿A qué te dedicas, Luis Miguel?
Pues mira, soy productor artístico y manager especialista en flamenco. Soy el manager de Argentina.
Sí,
la cantadora de flamenco de Huelva, dos veces nominada a los Grammy Latinos en 2013 y 2015, y hemos dejado la promoción en Madrid porque el día 20 tenemos un concierto en el Teatro Rialto de Madrid y la hemos dejado para venir a correr, y después seguimos otra vez cuando volvamos con la promoción de esa cita muy importante que es el 20 de noviembre, como digo, en el Teatro Rialto de Madrid.
La cuña queda metida, ya está entre la gente. Luis Miguel, ¿cuál es el momento que más te mola del Maratón de Nueva York? ¿Cuál es el momento que más disfrutas?
Con Rafa, con mi compadre Rafa, que lo tienes al otro lado.
Sí.
Pues lo estábamos hablando hace un rato, que me decía, Luis, ya estamos aquí otra vez, ya estamos otra vez esperando, o sea, mañana vamos a escuchar otra vez a Tito Frank, a Frank Sinatra cantando en la salida, eso se pone los pelos de punta muy fuerte, un momento que estoy hablando contigo, ahora se me vuelve a poner los pelos de punta. Y estamos locos por escuchar Tito Frank mañana otra vez.
Rafa, que estás ahí al otro lado del teléfono, estás riendo porque ese es tu momento también, Rafa, el de Frank Sinatra, ¿o qué?
Sí, es que ya son tantas veces las que hemos venido Luismi y yo que ya Frank Sinatra es el Tito Frank para nosotros, o sea que... No, sí, es un momento muy especial y para todos los corredores lo es, y yo creo que para todos los que amamos el deporte, porque forma parte de la cultura popular del deporte, esa imagen, ese helicóptero sobrevolando el puente de Verrazano, esas cabecitas, somos 50.000 personas, esas cabecitas que se ven en ese plano aéreo de la salida y sonando el New York, New York, todos hemos soñado alguna vez con estar ahí. algunos lo hemos conseguido, y en el caso de Luis y en el mío, pues esto se nos ha ido un poco de las manos. El sueño se ha hecho realidad ya unas pocas de veces.
Rafa, ¿cuántos españoles corren esta? ¿Tienes calculado cuántos españoles corren este maratón?
Sí, normalmente somos aproximadamente 1.000 corredores, está entre 1.000 y 1.100 corredores al año, menos en 2008-2009, cuando fue la crisis, que bajó un poquito, estábamos todos un poco más tiesos de lo que estamos ahora. En esos dos años bajó como a 700 personas, pero bueno, entre 1.000 y 1.100 somos los que normalmente estamos aquí en Nueva York.
¿Por qué sitio pasáis que mola un montón? Luis Miguel, ¿cuál es tu sitio preferido de los maratones? Dime.
Pues estaba pensando ahora mientras hablaba con Rafa, yo creo que el kilómetro 15, que Rafa íbamos hace dos años juntos y lo pasamos en esa, no me acuerdo cómo se llama la avenida, kilómetro 15, que es espectacular, después la entrada en Manhattan, en el kilómetro 20 y tanto, que pasa el puente de Queensboro y ya entras en Manhattan, aquello espectacular, en la avenida número 1. Bueno, al final son 2 millones de personas apoyándote, y es lo que lo hace, además de estar en este espacio escénico, la gente, es una maratón de mucho corazón, porque la ciudad se paraliza en torno a la maratón, todo el mundo, la gente queda para ver a los corredores, la gente no para de animarte, no para de... que vaya haciendo 2:30, que vaya haciendo 6 horas, la gente se vuelca con los corredores, son 2 millones de personas en la calle, y para mí siempre digo que la maratón popular, más la mejor maratón popular del mundo, con mucha diferencia, de verdad.
Rafa,
en Berlín este año en septiembre me ha encantado, pero como Nueva York, de verdad que tiene algo especial.
¿Cuál es tu mejor tiempo en las 11 ediciones que has corrido?
Mejor tiempo, yo creo que hizo 15 grados hace...
No, tuyo, de tiempo en correr, no, no de temperatura.
A mí es que me gusta hablar de ese tiempo.
Ah, del otro no hablas, ¿no?
Exacto. Yo soy corredor de los del montón, pero de los que van haciendo fotos durante la carrera,
¿sí?
De los que le va chocando la mano a todo el público.
Ah, qué bueno.
Imaginaros, hay, por ejemplo, 150 bandas de música tocando en todo el recorrido. A mí me gusta ponerme a bailar con ellos. Esto es como un parque de atracciones, esto es como si tú entras en Disneylandia y has pagado un dinero, lo ha dicho Luismi antes, una cantidad importante de dinero, y tú quieres estar en Disneylandia el mayor tiempo posible. Yo no quiero acabar pronto, porque esto es una vez al año, y yo lo que quiero es estar el mayor tiempo que pueda dentro de este parque de atracciones del running.
Bueno, sois crack los dos, ¿eh? Lo contáis de maravilla, y se os ve gente sanísima que disfruta haciendo esto, corriendo... Y esperando que llegue este momento. Disfrutarlo mucho, ¿eh? Que como dices tú, Rafa, como Maldini dice que cuando ve fútbol es un parque de bolas, pues que el parque de bolas que es este maratón lo disfrutéis mucho, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Un abrazo, Rafa. Vega, adiós.
Chao.
Adiós, Luis Miguel Baeza.
Hasta luego. Gracias.
Manager de cantantes flamencos, ahí en la Maratón de Nueva York. ¿Cómo es la radio que pasas de Nueva York a Malasia así haciendo? Va, estás allí. Borja González, hola Borja.
¿Qué tal vas a comparar en Nueva York con Malasia? Qué vulgar lo de Nueva York.
Bueno,
no hay punto de comparación.
Vamos a ver, han cambiado las horas de las carreras en la penúltima prueba del año. Estamos pendientes de Jorge Martín, sí, que puede ser campeón del mundo en Moto3. ¿A qué hora son las carreras?
A las 3 de la mañana, de hecho ahora mismo es el warm-up de Moto3, que son los minutos que se suelen hacer por la mañana para que los equipos terminen de preparar las motos. De hecho, Martín ni siquiera ha salido a la pista porque está medio mojada. A las 3 va a ser esa carrera de Moto3 en la que tiene su primera opción de ser campeón del mundo el piloto español. A las 4:20 tendremos la carrera de Moto2. Ahí también puede haber un campeón del mundo, ahí, aunque no nos jugamos nada, y probablemente sería Pecco Bagnaia, el piloto pupilo de Valentino Rossi, que se lo juega con el portugués Oliveira. Y ya la carrera de MotoGP queda para las 6 de la mañana. Carrera en la que consiguió la pole el Márquez, pero no saldrá primero.
Sí, ahora me cuentas lo de Márquez y lo de Lorenzo, que se ha enfadado con Dovizioso, pero Jorge Martín sale primero, sale segundo Marco Bezzecchi, que es el aspirante con Jorge Martín a conseguir el campeonato del mundo. ¿Qué tiene que hacer Jorge Martín para ser campeón del mundo en esta prueba?
Bueno, básicamente hay 12 puntos de ventaja ahora mismo, tendría que salir con 25. Esa cuenta sería ganar la carrera, por ejemplo, y que Bezzecchi no terminase mejor que quinto. Es decir, un primero y un quinto de Bezzecchi le haría campeón del mundo. Después también, si queda segundo, pues ya tenemos que bajar hasta el noveno puesto de Bezzecchi, que es un poco más irreal, y entraría también en juego Dylan Antonio, que es el tercero que tiene opciones, que no tendría que subir al podio, y luego a partir de ahí hay muchas más combinaciones. Pero la más sencilla es que Martín pudiese ganar la carrera y que Vececki fuese quinto. Es complicado, porque al final son los dos más fuertes aquí, y casi Martín apelaba ayer un poco a que tendría sentido que los dos intentasen tirar para marcharse, jugarse la victoria, descartar a Dylan Antonio para la carrera de Valencia y jugarse el título en la última carrera del año. Pero claro, esto es Moto3. El que haya visto la última carrera, la de Philip Island, sabrá lo que puede pasar aquí. No va a ser tan exagerado, evidentemente. Pero eso también es otra cosa que quería evitar Martín, que se hiciese un grupo, porque cuando se hace un grupo empiezas a entrar en zona de riesgo. Hay muchísimo chaval joven sin experiencia, con muchas ganas de hacerlo bien, de ganar, de subir al podio, y eso hace que a veces midan menos de la cuenta y pasa pues por lo que pasó a Vececki en Australia. Se lo llevó por delante Rodrigo, también le pasó a Vececki en Tailandia, que le tiró Bastianini en la última curva, le había pasado a Martín antes al principio del año. Bueno, una carrera que es un mix de sensaciones, aguantar los nervios, vigilar al rival y tratar de que no pase nada raro, y sobre todo también muy pendientes de la pista, porque se ha adelantado todo por la previsión de lluvia, pero llovió ayer, está tardando mucho en secarse el circuito. Por ejemplo, ahora mismo están rodando con la pista medio mojada, y es muy probable que cuando empiece la carrera de Moto3 la pista todavía tenga humedades, y será un momento crítico para el piloto madrileño de saber gestionar, no volverse loco y no cometer un error y llegar en buena situación a Valencia si ve que aquí no puede terminar cerrando ese Mundial.
Bueno, Jorge Martín, recuerdo una conversación que mantuvimos con Aspar hace muchos años y le pregunté, ¿a quién ves ahí? Pero hace muchos años, que me lo puso Borja un día y dijo, Jorge Martín, pues está a punto de ser campeón del mundo de Moto3. En MotoGP, como ha dicho Borja, sale séptimo Marc Márquez, después de que haya hecho la pole, pero lo han sancionado con 6 puestos porque ha tenido un incidente con Giannone. Y luego, ¿qué le ha pasado a Lorenzo con Dovizioso? ¿Por qué se han enfadado los dos pilotos de Ducati?
Bueno, Lorenzo tiró en Argentina, ya dijo que Dovizioso era un tipo que a la chita callando le iba un poco haciéndole la guerra psicológica. Ayer en la televisión italiana entrevistaron al italiano y bueno, le preguntaron por la baja del español, y la verdad que es una declaración un poco rara, en la que hablaba de no entender muy bien la situación, cómo se gestionaba, es decir, no, disparaba en algún sentido, pero tampoco se sabe muy bien hacia dónde. Le pusieron ese clip de vídeo a Jorge en Twitter, y Jorge pues se enfadó, contestó que él había ido al podio cuando su compañero de equipo había ganado para aplaudirle, que le había animado, y que bueno, pues que había, en este caso no había sido un caballero Dovizioso. De hecho, es más, alguien le preguntaba, entiendo que irónicamente, quién es Andrea Dovizioso, y la respuesta de Jorge Lorenzo ha sido: Andrea Dovizioso es campeón del mundo
de 125 centímetros cúbicos.
Exactamente, o sea, bueno. tensión hasta el final, de dos que dejarán de ser compañeros de equipo dentro de 15 días.
Un abrazo, Borja, te escucho en los boletines de la madrugada. En algún momento aparecerá Borja para decir: Jorge Martín, campeón del mundo, a ver si es verdad. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Esto que van a escuchar ahora ha pasado en una pista de tenis en la que estaba Garbiñe Muguruza en el WTA Elite Trophy. El hombre que van a escuchar traducido es San Sumit, que es su entrenador. Ha perdido 6-2 y 6-0 contra una china, contra Qian Guan. 11 juegos seguidos ha perdido Garbiñe Muguruza después de este enfado.
Siempre estás enfadada. No tiene sentido hablar con alguien que siempre
no
está
enfadada.
No estoy
enfadada.
Mira, aquí hay una regla. Yo no hablo con personas que están enfadadas.
Pero no estoy enfadada.
Estoy intentando.
Sí, pero...
Estoy intentando ayudarte.
Vale, pues ayúdame. ¿Qué tengo que hacer?
Que te jodas.
Así ha terminado la conversación. Rubén Parra, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro.
A ver, ilústrame, ¿qué hay esta noche en la NBA?
Es la última noche ya con horario chuli, ¿eh? Que a las 2 de Estados Unidos es la 1, o sea, volvemos a estar a 6 horas de diferencia. Ya ha habido un Philadelphia contra Pistons, que ha ganado Philadelphia con partidazo de Embiid, 39 puntos y 17 rebotazos. Ahora están jugando los Celtics con los Pacers, por ejemplo, partido interesante. Y en media horita, duelo español, los Antonio Spurs de Pau Gasol contra los Pelicans de Mirotic, y juega Anthony Davis, que era dudoso. Y luego, a las 2, otro duelo español, los Denver Nuggets de Juancho Hernán Gómez contra los Jazz de Ricky Rubio, y cierra la jornada los Portland Trail Blazers contra los Lakers. Hay hoy un buen menú de baloncesto.
Sí, señor. ¿Vas a pernoctar?
Voy a ver un ratillo.
Sí, un ratillo, muy bien. Un abrazo, Parra.
Un abrazo.
Hasta luego. ¿Qué ha pasado en la Liga de Baloncesto Española, Avilés?
Buenas, Corro. Pues para empezar, que ha perdido el Barça 79-73 en Fuenlabrada. Ha ganado el Zaragoza también fuera de casa, en este caso al Iberostar Tenerife, por 2 puntos. 86-88 terminó ese partido. Ambientazo en el Coliseum, allí en San Pablo de Burgos. 88-79 le ha ganado el equipo local a Unicaja de Málaga. Obradoiro ha ganado 88-82 al Gipuzkoa Basket. Y por último, Lucam de Murcia ha ganado también en casa 76-64 al Breogán. Te cuento también que en tenis ya se conoce la final del París-Bercy, el torneo al que no pudo jugar Rafa por lesión. A las 3 jugará mañana la final Djokovic, que le ha ganado a Federer, contra Karen Khachanov, que le ha ganado a Thiem. Y en la Liga Iberdrola simplemente corro decirte que el Real Betis le ha ganado 3-1 al Rayo, que hoy no ha tenido buen día ni en chicos ni en chicas.
Muy bien, pues nada. Pues nada. Mañana más, mañana les contamos más cosas. Que escuchen, escuchen en la radio. Que está, hombre, se está Herrera ahí ya con los vinilos y el tocata. Radio Carlitos, Boletín y Radio Carlitos. Luego el grupo Risa. Y en algún momento aparecerá Borja González para contar a ver qué ha pasado con Jorge Martín. Les dejo la mejor compañía, que es la radio. Esta que suena, la cadena COPE. Que pasen buena noche.
Baloncesto Liga Endesa, Tenerife, Zaragoza y Burgos, Zaragoza. Pues no puedo jugar el Zaragoza en Tenerife y en Burgos a la vez. Tranquilizamos a los jugadores del Zaragoza, no tienen que jugar en dos partidos a la vez. Con ir a Tenerife les vale. Que tire el scouting que tenía hecho de Zaragoza. Lo importante es el Unicaja.
What a wonderful world. Griezmann, qué golazo, madre mía.
Gol, gol. La pone Silva, segundo palo. Solo Tarín, al arquero, gol. Gol, gol, gol. Leganés 1, Atlético de Madrid 1.
Porque ha llegado una bruja del cielo.
Sí, Reims Mónaco ha llegado efectivamente una bruja montada en una escoba. Una aficionada con la bufanda del Reims disfrazada de bruja.
El caso es que me ha dicho que hoy salía, ¿eh?
Están aplaudiendo.
Cruzamos el Bernabéu con el empate a cero. ¡Al larguero! ¡El trayazo de Alcaraz! ¡Al larguero!
Entra Vinicius.
Intenta Vinicius, se mete dentro del área, chuta.
¡Ha nacido Vinicius!
Solari sí tiene flor.
¡Victoria del Madrid! ¡What a wonderful world! ¡Qué parador!
¡Mamma mía, qué paradón de Bono! ¡El chute que de vaya dos paradones! ¡El paradón de Bono!
Valencia 0, Girona 1.
Así suena Mestalla.
Hola, hola Paco, Pepe, equipo y oyentes de Tiempo de Juego, el Córdoba.
Hola, hola Paco, Pepe, oyentes del Tiempo de Juego.
Empiezo a pensar que el día del Madrid varios jugadores estaban por encima de su...
El Madrid está lejos de ser una serie, ¿eh? Tampoco la actitud del Barça está siendo ejemplar en estos últimos años.
No, para nada.
Para Dembélé, el tiro, gol. Roberto Suárez, gol.
Y ya lleva 9 tantos en Liga, se coloca como pichichi en solitario.
Y añaden 4 minutos.
Final del partido, gana al final el Barça, se abrazan los entrenadores. Rayo 2, Barça 3. What a wonderful
world. Mira, al final le da justicia al juego.
No es más justo, no es más justo. No digas ese verbo.
Lo que te ha molestado es el verbo. O sea, la frase no es más justo.
No, porque
la molesta es el verbo ser. ¿No?
Has dicho no uses ese verbo.
No es más justo.
Ha dicho no es más justo.
Sí, ah, Pedro, sí, correcto, sí. Verbo no, verbo no.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.